usted es una madre o padre, un abuelo o abuela, entonces usted se identificará fácilmente con las alegrías y los desafíos de criar a niños. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Azazueta continuará con esta serie titulada La crianza de los hijos, de sobrevivir a prosperar. En este mensaje de apertura, hemos observado varios versículos en el libro de Proverbios, encontrando lo que nuestro maestro llama el secreto mejor guardado de la sabia crianza de los hijos.
Proverbios 22:6 dice lo siguiente: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La interpretación popular dice lo siguiente, y escucha con atención, dice: cría a sus hijos como personas morales justas, temerosos de Dios y asistiendo a la iglesia. Asegúrese de que lleven sus Biblias a la iglesia, que asistan a muchas clases de escuela dominical y en las vacaciones llévelos a los campamentos cristianos. Asegúrese de hacer cumplir sus normas y reglas con una consistencia inflexible. Asegúrese de que se aprendan los 10 mandamientos, la regla de oro y varios salmos. Asegúrese de que el niño sea convertido y bautizado. Enséñale a orar y, si puede, a memorizar versículos e incluso capítulos enteros de la Biblia. Hay que hacerlo así porque, pues, después de todo, se van a rebelar ellos contra Dios. Y una vez que se hayan rebelado y hayan terminado esa aventura, cuando ya estén viejitos, puedan volver otra vez al camino del Señor. En primer lugar, déjenme explicarle, esto no es una promesa. Este es un precepto. Este es un principio, pero tristemente, sería maravilloso que esto fuera una promesa, de que si ustedes hacen esto, van a encontrar estos resultados. No solo no es reconfortante el pensarlo, pero no es una promesa en sí. La Escritura en muchos aspectos nos da los lineamientos, pero no nos va a decir si tú haces exactamente estas cosas, te van a suceder todas estas otras cosas, sobre todo aquí en el libro de Proverbios. Pero vamos a desglosando este pasaje. Fíjense cómo comienza diciendo, dice, instruye, instruye. Esta palabra viene de una palabra hebrea, hanak. Por cierto, algunos de ustedes que siguen las festividades judías, es la raíz de una festividad judía que se llama Hanukkah. Hanak quiere decir boca. Y la palabra es árabe en su origen y se relaciona a una partera que ponía sus dos dedos en un frasco, un recipiente con algún tipo de fruta como los dátiles o uvas trituradas, que podían ellos meter sus dedos y ponérselo en el paladar a la criatura recién nacida para irla entrenando a que pudiera empezar a succionar. Era una forma de entrenar a ese bebé que recién salía al mundo a poder mamar. También decían que limpiaba las partes que había dentro de su boca. De ahí viene esta palabra. En otros aspectos, es como dedicar, es decir, si también se dedicaba a una casa o un edificio, se utilizaba esta palabra también como dedicación. Solamente en Proverbios, aquí en este pasaje, en Proverbios 22:6, se utiliza para hablar acerca de un niño, por cierto. Es como quien dice iniciar, comenzar algo. Luego sigue diciendo el pasaje, instruye, ¿verdad? Luego dice al niño. Esta palabra que aquí es empleada para niño, y quiero llamar su atención a esto porque la palabra es na'ar, una A larga, no solamente se refiere a niños de brazos o a bebés, porque si usted lee Éxodo 3, se va a encontrar que Moisés era de 3 meses y se utiliza esta palabra ahí, en ese pasaje del Antiguo Testamento. En el primer libro de Samuel, o sea, al mismo Samuel, cuando su mamá lo deja de amamantar, se utiliza esta palabra también. En el mismo libro de Samuel, pero el capítulo 4, Samuel ya como niño pequeño entregado a Elí, es para que lo adiestre, lo enseñe. Finalmente en Génesis 21 se utiliza para referirse a Ismael ya como un preadolescente. Y en Génesis 37 se refiere a José como un adolescente de 17 años. En 1 Samuel capítulo 25 tenemos pues que se refiere a aquellos jóvenes que trabajaban para David protegiendo el ganado de Nabal. Y finalmente en Génesis 34... se menciona acerca de un joven en edad para contraer matrimonio. ¿Por qué menciono todo esto? Porque no tiene referencia únicamente a un niño o una criatura pequeña, sino es a cualquier hijo que todavía está dependiendo de la autoridad de los padres. De hecho, esta palabra tiene un significado muy interesante porque el significado de este versículo depende de la frase que sigue. Instruye al niño en su camino. Preste mucha atención. ¿A qué camino se refiere? Porque muchas veces pensamos que es el camino y creemos que esta palabra su es con mayúscula y se refiere al camino de Dios. Pero realmente este pasaje está refiriéndose a la forma, a la manera. La Biblia de Estudio Ryrie, en el comentario que viene en este pasaje, dice: los hábitos e intereses del niño, la instrucción, tiene que tener en cuenta su individualidad e inclinaciones. Por lo tanto, aquí el camino significa las características que tiene este niño. Cuando usted recibe a su bebé del hospital, usted no tiene en sus manos una pieza de arcilla que usted va a ir moldeando y dándole forma como usted quiera. No. Este niño y esta criatura que usted recibe del hospital ya viene en sí misma con características muy particulares. Y su trabajo como padre es ir descubriendo cuáles son esas características para en su momento estimularlo de esa manera y guiarlo. Es decir, así como las parteras estaban entrenando a esa criatura para que pudiera succionar, el trabajo de los padres es entrenar al niño para que pueda tener esa hambre, esa sed por las cosas espirituales. Porque en muchos aspectos no viene en el paquete, por decirlo así. Pero él tiene características, o ella tiene características muy particulares. Pero esas características tienen que sacarse y usted tiene que descubrirlas. Vayamos a Proverbios 20, versículo 11. Dice: aún el muchacho se da a conocer por sus hechos. Usted ve, lo observa, lo escucha, lo ve jugar, nota la forma en que hace lo que hace. Usted ve sus dones, sus talentos, sus fuerzas, sus debilidades, los errores que comete. Por eso el versículo 12 dice: el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Su trabajo como padre es observar a esa criatura. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué puede llegar a ser? ¿Cómo puede explotar ese potencial? Es entonces cuando muchos pueden decir: mira qué cosa, de qué manera fuiste creado. Vas a ser todo un corredor de bolsa. O mira, tú vas a ser todo un licenciado, no cabe duda, o un médico. Pero no lo que ustedes como padre quieran, sino lo que la criatura en sí dé las características y ella quiera seguir. Pero usted puede influenciarlos definitivamente. Así es que hay que estudiar el camino del niño. Pueden ser distintos, hermanos. Algunos pueden ser fuertes y decididos, otros pueden ser mansos y fáciles de persuadir, otros muy organizados, otros totalmente desorganizados. Así funciona esto. Otros trabajan más la parte izquierda del cerebro y otros la parte derecha del cerebro. Así es, esto es natural. Unos son líderes potentes, poderosos, otros son seguidores y son dirigidos fácilmente. Algunos son atléticos y muy corpulentos, otros van a ser muy debiluchos y faltos de coordinación. Unos van a ser optimistas, positivos, otros van a ser carentes de sentido del humor, pero está bien, está bien. Hay dos errores terribles que cometen los padres, y por favor, discúlpenme que me ponga en esta función, pero dos terribles errores que cometen los padres. Uno de ellos es criarlos de la misma manera a todos. Crearlos de una manera similar. Cuando son distintos, claro que la crianza tiene que ser un poquito distinta. Muchos de ustedes podrán decir: bueno, es que así me educó mi padre y así lo quiero educar yo. Así como me enseñaron mis padres, y mis padres nunca se equivocan, así quiero que ellos también sigan creciendo. Pero eso no es inteligente, de verdad. Con seguridad, sus padres hicieron cosas buenas, pero sus padres no fueron perfectos. Su hijo es producto de Dios. Proviene de ustedes dos, de sus genes, pero la mayor parte de lo que contiene su hijo proviene de Dios. Y eso es lo que usted tiene que saber. ¿Por qué? Porque usted puede influenciar en ellos, pero hay cosas que solamente son de ellos. Me podrá usted decir: bueno, ¿qué característica, qué base bíblica tienes para decir eso? Bueno, voy a mencionárselas. ¿Se acuerda usted de los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel? A lo mejor usted me podrá decir: ah, no se vale, ellos eran tan distintos como de la noche al día. Bueno, está bien, no me voy para allá. Pero ¿se acuerda usted de los gemelos, los hijos de Isaac y Rebeca? Igualitos los dos, ¿verdad? Son igualitos. No, eran distintos. Uno era pelirrojo, velludo, le gustaba la cacería. El otro era lampiño, muy sencillito, o sea, le gustaba cocinar y quedarse en la casa. Eran distintos uno del otro. Desafortunadamente, la mamá tomó a uno como su consentido y el papá toma al otro como consentido, y ahí empieza el problema. Porque cuando comenzamos a prestar favoritismo entre los hijos, empieza la disfunción en el hogar. Eso sucede. Pero ¿qué me dicen de los hijos de Isaí? Ahí sí, ¿verdad? Los hijos de Isaí, dos hijos, el mayor Eliab y el menor David, igualitos los dos, para nada. Uno de ellos era engañador, celoso. David era heroico, independiente. Uno de ellos nunca escribió ni siquiera una poesía. David escribió esos hermosos salmos que vemos, distintos. Ahora, del mismo David, ¿se acuerda de sus hijos? ¿Se acuerda usted de Salomón? ¿Se acuerda de Absalón? Tan distintos el uno del otro. Son distintos. El segundo error que cometen los padres es el siguiente. Hacen comparaciones. Y mire que mi familia era una de las cosas que me atormentaba, que me compararan. Deberías aprender de tu hermano. Mira cómo se porta de bien. Mira, a él le gusta asear su casa, le gusta arreglar su camita, le gusta ayudar, y a ti no. Bueno, para nada. O sea, esas comparaciones de nada ayudan. Al contrario, empieza a haber esa riña entre los hermanos. Se los digo por experiencia. A veces las comparaciones me hacían ver, yo no iba a ser tan brillante e inteligente como mi hermano. Qué bueno él que tenga los títulos y los cuelga donde quiera. A mí déjenme tranquilo ver mi televisión, decía yo. Son distintos, distintos. No podemos crearlos, no hacer comparaciones. Esto es lo frustrante. Los caminos de los hijos son distintos, hermanos. Debe de tomar tiempo para conocer cuáles son y seguirlos, seguir por ese camino. ¿Ve usted la palabra camino? La palabra hebrea es derek. Y si lee Proverbios 30, 18 al 19, no lo busque, déjeme leérselo cómo se oiría. Dice, tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El derek del águila, el derek de la culebra, el derek de la nave y el derek del hombre. Ya aprendimos hebreo en esta mañana. El camino, eso es lo que significa. Usted ve un águila, aún los conocedores de la naturaleza cuando ven volar un águila dicen, este es un águila, no hay pierde, solamente el águila puede volar de esa manera, no hay otra ave como el águila, solamente ella. Y aquí se me hace interesante poder verlo. También menciona que el romance y el amor es distinto en cada persona. No todos los galanes van a ser igual ni van a conquistar a la doncella de la misma manera. Cada quien tiene su estilo. Así es que si a usted le gusta leer novelas románticas, pierde su tiempo. Usted sea usted, no impresione. ¿Cuántas veces con lo terrible que es la internet, a veces nos engañamos creyendo que la persona que está del otro lado es lo que pensamos que es? Cuando, ¿qué fiasco nos llevamos? Porque no hay dos cosas que sean distintas. El rastro del hombre en la doncella. Ahora, con todo esto que hemos hablado, ¿cómo se oiría Proverbios 22:6? Fíjense cómo debiera oírse Proverbios 22:6. Cultive una sed, inicie un hambre, cree un apetito por las cosas espirituales en la vida de su hijo o su hija. No importa la edad que tenga, siempre y cuando esté todavía bajo su autoridad y su responsabilidad. Y hágalo de acuerdo al diseño especial con que fue creado. Discipline y trate con lo que está mal. Dé gracias a Dios y a Jesucristo, y lo que él puede hacer con respecto a ese mal. Afirme y cultive bien lo artístico y lo hermoso que hay en él o que hay en ella. Esto es lo que este pasaje. Un poquito largo, ¿verdad?, al original, pero eso es lo que realmente debemos entender. Entendamos que es distinto una persona de otra. Usted nunca va a poner a Luciano Pavarotti como delantero de la selección italiana de fútbol. No va a poder ni siquiera moverse el pobre hombre. Bueno, ya no se puede mover, ya está en otro lugar, ¿verdad? Pero imagínese usted, tampoco va a pedirle a Mano de Piedra Durán que toque el piano, lo va a romper. Hay que entender quién es cada quien y ponerlo en el lugar que corresponde. No queramos que el hijo o la hija sea lo que usted como padre quiere que usted sea, porque a lo mejor usted no pudo lograr hacerlo y quiere reflejar en la vida de ellos lo que usted no pudo lograr. No cometa ese error. Ellos son individuales. Tienen características propias. Su trabajo como padre es descubrirlas, animarlas, encauzarlas y que lleguen a ser lo que Dios ya ha diseñado para ellos, lo que ellos han sido. Hablemos ustedes como abuelos. Como abuelos, yo creo que es importante decirles que hay dos cosas que deben de recordar. Primero, cada hijo es valioso. Cada hijo y cada nieto, porque son sus otros hijos, son valiosos y son dignos de su esfuerzo, ¿no es cierto? Eso es importante saberlo. Segundo, el tiempo que usted invierta con cada uno paga buenos dividendos. Si no a la corta, a la larga. Hay que entenderlo. ¿Qué es lo que los muchachos esperan de uno? Tenemos que entender que ellos necesitan que se les pase tiempo con ellos. que puedan observar. Si usted no tiene tiempo, difícilmente va a descubrir quiénes son en realidad. Y en tercer punto, la disciplina amable y firme los ayuda a aprender y el aprendizaje los hace sabios. Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Yo sé que en países como los Estados Unidos a muchos padres lo están restringiendo en cuanto a la disciplina de los hijos. Hay que hablar con ellos como si fueran adultos y casi uno se baja a su nivel y uno habla de frente con ellos, dicen los psicólogos de niños. Pero hay que entender que en muchos aspectos una cosa es reprender y otra cosa es refrenar. ¿Se acuerdan de aquel padre de familia, sacerdote y juez, Elí, a sus dos hijos? Lo que hizo él fue regañarlos, reprenderlos. Hijo, por favor, no hagan eso. Pero lo que Dios esperaba que hiciera fue que los reprendiera para que no lo volvieran a hacer. Padres, hay que entender la diferencia. Y hay que saber cuándo únicamente es una reprensión y cuándo realmente es un regaño. Yo creo que ahí es la sabiduría que viene. La Biblia nos provee 5 razones por las cuales se debe disciplinar a los hijos. Primeramente, para quitar la necedad. Proverbios 22:15. La necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina los corrige. Segundo lugar, para prevenir el juicio. Proverbios 23:13. No dejes de disciplinar al joven, que de unos cuantos azotes no se morirá. ¿Dice eso la Biblia? Dice eso la Biblia. Para recibir sabiduría, Proverbios 29:15, ya lo leímos, la vara de la disciplina imparte sabiduría, mas el hijo malcriado avergüenza a su madre, a su padre, a su tío, a su abuelo y hasta al pastor de la iglesia, ¿verdad? Para liberarlo de la ansiedad, Proverbios 29:17, disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad, te dará muchas satisfacciones. Número 5, para reflejar el carácter de Dios. Hebreos 12:10-11. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Los animo a que disciplinen cuando haya que disciplinar y que se olviden de lo que las autoridades de este país les puedan decir siempre y cuando ustedes sepan que ustedes pueden hacer lo que es justo, lo que es recto. La crianza diligente de los hijos vale el esfuerzo y paga ricos y remuneradores dividendos en el futuro. Piénselo. Pero hágalo con amabilidad, hágalo con firmeza, pero enséñeles por qué lo hace. No solamente arda en coraje y trate de exponer ahí su coraje. No, enséñeles que realmente hay cosas. Ellos se lo van a agradecer. Finalmente, ayude a sus hijos a llegar a conocerse a sí mismos. Como padres, como abuelos, como hijos, ayudemos a la familia a que ellos lleguen a conocerse a sí mismos, a aprender a apreciarse a sí mismos, a hallar satisfacción en ser ellos mismos y sobre todo, conocer a cada hijo en lo individual, evitando hacer comparaciones. Padre, deje a un lado el mito de que usted le da tiempo de calidad únicamente a sus hijos. Tan importante es la calidad como la cantidad. De verdad, se lo digo. Piense en esto. Un pastor hizo una visita a un reformatorio de jóvenes delincuentes, y trataba de conectar con ellos y pudo ganarse la confianza después de varios meses de estar visitando. Y un día en su estudio quiso averiguar ¿cuáles eran las razones por las cuales ellos consideraban, de una u otra manera, si sus padres hubieran actuado diferente, qué ellos podían aconsejarles? Si ellos pudieran escribir algo para sus padres, para que ellos no hubiesen llegado a ese lugar, ¿qué, según ellos, según estos jóvenes adolescentes, los padres hubieran dicho? Fíjense los comentarios finales. Dicen aquellos jóvenes, primero, que controlen su temperamento. Segundo, no tomen tragos o usen drogas delante de mí. Los hijos somos buenos imitadores. Tercero, sean un poco estrictos, muéstrenos quién es el que manda. No somos tan valientes como parecemos, también nos da miedo. Número 4, no trates de ser como yo. Es decir, no te vistas como yo, no hables como yo, me avergüenzas y te ves ridículo. Número 5, muéstrame el camino y que Dios no está dormido de vacaciones, que realmente Dios es real. Yo necesito creer que hay algo más grande y más fuerte que yo. Número 6, asústame de vez en cuando. Si me sorprendes mintiendo, robando o siendo cruel, ponte duro, hazme saber que estoy mal en lo que hago y castígueme por mi mal comportamiento. Número 7, Cuando necesite castigo, dámelo, pero sigue mostrándome que me amas. Me harás pensar dos veces en volver a repetirlo. Número 8, cumple lo que prometes que me vas a hacer. No comprometas tus convicciones debido a mis amenazas o que voy a dejar la escuela o irme de la casa. Ponte firme y te respetaré. No quiero que me des todo lo que te pida. Número 9, sé honesto, dime la verdad sin importar las consecuencias. Sé directo, no andes con ambigüedades. Lo que me digas puedo aguantarlo. Las respuestas vagas me hacen sentir incómodo. Puedo oler la incertidumbre a una milla de distancia. Y número 10, dime algún cumplido cuando realmente me lo merezca. Dime alguna palabra amable de vez en cuando. También me gusta escuchar que soy aceptado. Palabras que dicen jóvenes en un reformatorio criminal de jóvenes delincuentes que ellos quisieran decirle a los padres. Lo que estos jóvenes están diciéndole, en pocas palabras y llanamente, padres, hagan lo que dice la Escritura. Obedezcan lo que dice la Biblia. Enseñen lo que es correcto, aunque muchas veces sea difícil. Y dediquen tiempo. Hay muchas cosas buenas que nos alejan del hogar. Hay muchas cosas buenas que nos alejan de cumplir el papel que a usted como padre Dios le ha encomendado. No descuide el rol de padre en el hogar. Es bueno el tiempo que pasa. Es bueno que los dos trabajen. Eso hablaremos más adelante en otra ocasión. Es bueno que ustedes quieran ganar lo suficiente para poder darle a sus hijos. Pero ¿sabe qué? Lo que sus hijos más necesitan es su tiempo.
Concluyendo el primer mensaje en esta serie para padres, está usted escuchando a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje El secreto mejor guardado de la sabia crianza de los hijos. Vuélvalo a escuchar en la aplicación móvil del ministerio. Pero esto no es todo por hoy. En unos momentos más el pastor Carlos compartirá una oración final. La providencia es el raro término que los teólogos usan para describir el continuo control de Dios sobre la historia. Esto lo escribe Max Lucado en su libro, Fuiste creado para un momento como este. Él continúa compartiendo que Dios es real, majestuoso y está presente. Esto significa que Dios tiene la victoria. Él rescata a su pueblo y corrige lo malo del mundo. La pregunta no es, ¿prevalecerá Dios? Sino, ¿será usted parte del equipo de Dios? No se sienta derrotado por lo que está pasando. Más bien recuerde que Dios es triunfante. Descubra más al pedir el libro Fuiste creado para un momento como este, el cual lo puede recibir como agradecimiento por su donativo. Envíelo a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O también nos puede llamar al 469-535-8433 y así le podremos ayudar para obtener una copia de este valioso libro. Y como siempre, visionparavivir.org es otra manera sencilla y segura para donar y solicitar el libro de este mes. Y ahora, para concluir el mensaje, aquí está una vez más el pastor Carlos.
Quiero invitarles a orar. Al estar ante tu presencia, Señor, realmente el único que tiene palabras que puedan conmover nuestras entrañas eres tú, Señor. Tu palabra es abierta, directa, viva, eficaz y tan cortante como una espada de doble filo que penetra hasta partir los huesos, hasta los tuétanos, hasta poder discernir los sentimientos que hay en nuestros corazones. Padre, tú sabes lo que hay en nosotros. Tú sabes, Señor, que como padres, mis hermanos, tratan de hacer lo mejor que ellos puedan para poder crear a sus hijos. Y tú sabes, Señor, que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron para darnos a nosotros la educación que tenemos. Padre, sabemos que cada uno de nosotros somos tan individuales como son diferentes los dedos de nuestra mano. Pero tú nos conoces a todos. Tú nos hiciste a todos. Tú nos diseñaste con todo lo que tenemos. Parte de nuestros padres hay en nosotros, pero la mayor parte viene de ti, Señor, porque fuimos hechos a tu imagen y semejanza. Y tú, Padre, estás proporcionando los medios para que volvamos a ti. Gracias por habernos dado a Jesucristo. Gracias porque Él nos mostró el camino de regreso. Con su ejemplo nos enseñó lo que tú anhelas que nosotros hagamos. Gracias, Señor, porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y demostró con su ejemplo no solamente el hecho de ser capaz de morir por lo que cree, por sus convicciones, sino de ser obediente a aquel que lo ha enviado, que eres tú, Padre eterno. Qué tristeza que tu pueblo sea lleno de hijos desobedientes que constantemente hacen lo que mejor les parece en lugar de acercarse y obedecerte a ti. Enséñanos a través de esta serie que estaremos estudiando juntos, de tu palabra, lo que tú nos enseñas, de cómo podemos pasar de la crianza, de la paternidad de nuestros hijos, de solamente ir sobreviviendo a prosperar y a poder ser el instrumento tuyo en la vida de ellos para que ellos tengan sed y hambre por conocerte. Perdona nuestros pecados, ayúdanos, Señor, a aprender de nuestros errores. Y si bien es cierto, Señor, que los errores del pasado ya no podemos volverlos al presente y corregirlos, sí podemos ahorita comenzar a aprender de ellos y a construir y ser diferentes hoy. Enséñanos, Padre, a hacerlo. En el nombre maravilloso de Jesús, te pedimos todo esto. Y a ti te decimos, Padre, te amamos. En el Cristo Jesús. Amén.
Acompáñenos mañana para escuchar el mensaje Entendiendo cómo está hecho su Hijo. Aquí en Visión para Vivir. Le esperamos.
Este mensaje, el secreto mejor guardado de la sabia crianza de los hijos, es copyright 2008 y su grabación es copyright 2022 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.